De Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
The land of sleep again I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Miquel Jauregui, ¿cómo estás, Miquel?
Muy bien, Coldo, estupendamente bien.
¡Oh, qué alegría! Hombre.
Estamos aquí a la espera. A la espera de que llegue el sábado.
Si vienes tirando, bien.
Sí, sí.
Ah, bueno, vienes tirando cohetes ya, una y a Edo.
Sí,
estás,
sí, sí.
Muy bien, muy bien. Como Miquel, también a la espera.
¿Eh? Sí, claro sí. Sí. Ángel Toña, ¿qué tal, Ángel?
Yo que decía, yo bien, bien.
Estabas pensando, ¿el sábado qué y el sábado?
El fin de semana. Y digo, ¿para qué está esperando Miquel al fin de semana?
A ver, acércate al micrófono.
Pero luego bueno, ya han caído.
Luego has caído, has caído que es por lo que es.
Sí, ya ves sí. Que yo no estoy muy, muy expectante.
Pero bueno, a ver, sí es verdad que con los oyentes algunos están pues un poco molestos porque se está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, otros que dicen demasiada euforia, bueno, hay de todo, hay de todo.
Sí, parece que sí.
Bueno, hay de todo, hay de todo. Yo creo que uno puede estar animado, ¿no? Pero con los pies en el suelo, nada más, pensando que esto no es más que un juego.
Sí. Efectivamente.
Pero, hombre, ya sé que decir no queda muy bien. Pero nada más. Bueno. Vamos a entrar, si os parece, ya en otras... Sí, pero sí es verdad que hay... ¿no? Se nota un ambiente...
Sí.
Esto sí, de que veas ya un Bilbao, digo Bilbao porque es lo que más cerca nos pilla aquí alrededor, ¿no? Pero una Vizcaya engalanada en todos los balcones. Bueno, y lo que no es Vizcaya. No, que me mandaba fotografías a mí ya de Hondarribi y demás, con mucha fachada con bandera. Digo, bueno, pues me alegro mucho, me alegro un montón. Bueno, pues sí, se nota que hay algo especial y el tirón que tienes.
Es un buen día para invitar a alguien a cenar el sábado, por ejemplo. Te invito a cenar el sábado. Ya sabes, seguro que no va a poder ir. Lo siento mucho, pero es que no puede ir, es que... Oye, que te invito el sábado. ¿Dónde quieres ir a cenar?
En casa.
Bueno, bueno, vamos a entrar en otras cuestiones. No voy a decir más serias, porque eso es muy serio, dependiendo cómo se mire. Pero bueno, sí que es verdad que... Bueno, mañana va a arrancar la campaña electoral, por cierto. Arrancará la campaña electoral con PNV, Euskal Herria Bildu, que harán su arranque en Gasteiz. Es curioso, pero han coincidido así los dos grandes partidos que en las encuestas están dándoles como favoritos. El Partido Socialista de Euskadi, Papié y Podemos lo harán en Bilbao, mientras que Sumar lo hará en Donostia. Así que ya más o menos repartido los partidos que en principio en las encuestas tienen posibilidades de alcanzar una representación parlamentaria, ¿no? Algunos pues, se van a jugar el gobierno, aunque yo repito, aquí creo que todos son habas contadas, ¿no? Más o menos. Está más o menos... es que a poco que las encuestas atinen... Vamos a encontrarnos con dos partidos que van a pugnar por ser el partido. No voy a decir por quién va a tener el gobierno, porque eso parece que va por otra vía. Porque no es lo mismo ganar, ser el más votado, el tener más votos, que luego el que forme gobierno. Que esa es otra historia. Eso lo hemos visto en Madrid y lo vamos a ver en Euskadi. Puede ocurrir en Euskadi.
Sí, son dos ligas diferentes, pero bueno, no, pero hay, digamos, la expectativa del sorpaso de Bildu con respecto al Partido Nacionalista Vasco, si se da o no se da y en qué medida se da, que es prácticamente efectivamente lo que atrae el interés de la campaña, porque en otra medida, salvo sorpresas muy grandes, con la caída grande del PNV, un no crecimiento del PSOE, había alguna encuesta que creo que fue el Correo el que la dijo que podía estar incluso en el aire esa mayoría, que yo creo que podía ser intencionada, por otro lado. Pero el resto de sondeos dan efectivamente que la coalición PNV-PSE pues es la del gobierno, mientras que posiblemente Bildu pueda ser el ganador formal en escaños, ¿no? Pero bueno, ahí va a haber una riña grande.
Sí.
En todo caso, bueno, yo creo que ahí el elector indeciso este al que ahora van a apelar, ese 20-25% de personas que no saben a quién votar, pues tiene que decidir, ¿no? En función de lo que él piense, qué es lo que cree que tiene que hacer. Si piensa que las cosas han ido razonablemente bien y que quiere que sigan razonablemente igual, pues ya sabe qué es lo que tiene que votar. Si necesita o si quiere un poco más de ilusión, también de riesgo, tiene otras opciones, ¿no?
Bueno, pues bien. Unai, que por profesión se lo analiza todo ya, se ha mirado todas las encuestas.
No he mirado, ¿no? Ayer sacó Tezanos, ¿no?
Sí,
sacó alguna.
Sí,
la verdad hablando... es que no lo he mirado.
Sí, sí.
Sí que me gustaría, ahora como ha salido el tema, ¿no? Un poco me hubiera gustado venir aquí con el dato de la a ver qué estimación de participación hace Tezanos. Que no lo he podido consultar, pero sí que me parecería bastante curioso, ¿no? Ver si con esta campaña, pues, como has dicho tú, Koldo, ¿no? La campaña empieza próximamente, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo empiezan y cuándo terminan las campañas electorales hoy en día, ¿no? Aquello de la que decían los americanos de la campaña permanente, ¿no? Que nunca termina. Y lo estamos viendo en otras arenas electorales. Pero sí que me parece interesante quizás aquí ver si la participación se va a mover en niveles similares a los de elecciones anteriores o si va a verse resentida o veremos a ver.
Bueno, no te puedo tampoco dar muchas pistas de cómo irá todo esto porque sí que hablaban de cerca de un 40% todavía de indecisos. Y eso es un porcentaje muy alto que puede hacer cambiar... Bueno, pues algunos números, ¿no?
Bueno, sí, sí, indecisos, pero yo desde luego, con la intuición del ciudadano que anda por la calle, ¿no? Sin más, yo creo que poco va a cambiar de lo que están diciendo las encuestas, es decir, que Bildu y PNV van a andar ahí pugnando por ser la fuerza más o menos votada, pero que el gobierno va a seguir siendo el Partido Nacionalista Vasco junto con Partido Socialista. Lo que sí creo yo que podría ser interesante observar los votos que pueda tener el Partido Socialista, no en cuanto a ciudadano o en cuanto a las elecciones del País Vasco, sino qué parte del voto pueda tener Sánchez en el voto socialista. Y ahí sí que podemos...
Eso es muy difícil atinar, ¿eh?
Ha sido muy lejos ya. Pero ahí es donde podemos encontrar una sorpresa, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? O sea, puede haber un voto de castigo o al revés, o un voto de apoyo, ¿no?
¿Creéis realmente que lo que sucede en Madrid puede afectar incluso a los partidos que tienen ese corte nacional aquí?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que mucha gente que ha pertenecido o que ha votado, ¿no? Ha votado un partido, al Partido Socialista, con los acontecimientos últimos y todo lo que está ocurriendo, pues muy probablemente ha podido modificar su voto. Muy probablemente, no sé si a favor o en contra. Pero eso se va a ver, creo yo, que se va a ver, aunque no vamos a saber cuántos ni cómo, ¿no? Pero eso creo que se va a ver dentro del Partido Socialista, si baja o si sube.
Sí, yo ahí lo que creo es que, como os ha venido diciendo en la tertulia, ¿no? Que seguramente los temas que entren en la agenda de la campaña seguramente sí que estén marcados por lo que pase a nivel estatal o nacional. Veremos a ver qué incidencia tiene también los temas relativos a Cataluña, que parece que de momento aquí, pues por ejemplo en partidos como con la propuesta de referéndum que plantea RC y tal, ¿no? Parece que en EH Bildu ese mensaje tampoco parece que esté calando mucho, ¿no? En Bildu o que Bildu lo vaya a sacar en esta campaña. No parece que digamos que la agenda catalana vaya a marcar la agenda de la campaña vasca. Seguramente todo el tema de la corrupción y eso, no dudemos que lo van a utilizar lo del caso Koldo, etcétera, etcétera, ¿no? Ayuso, todo eso seguramente lo van a utilizar algunos de los partidos que compiten en las elecciones vascas para la campaña.
¿Y en serio creéis que eso va a tener aquí alguna incidencia? Yo soy muy escéptico con esas cosas, ¿eh?
Bueno, en el voto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pues puede que sí, ¿no? Puede que haya personas afectadas por ese debate que cambien de partido, digamos, nacionalista español, del PP al PSOE, del PSOE al PP, y en alguna medida también del PP al PNV y del PSOE a Bildu.
Sí, sí.
Si hay un desencanto con el PSOE, sí, pues puede haber más voto para Bildu. Si hay un desencanto con el PP, puede haber un voto para el PNV en ese sentido. Yo también creo que va a ser moderado ese movimiento.
Yo
a mí
moderado.
Me parece que los dos candidatos principales, Ochandiano y Pradales, son del mismo perfil, están dando un perfil gestor y técnico. Y creo que la campaña se puede jugar en la ilusión del cambio. En si Ochandiano y Bildu son capaces de ilusionar a los ciudadanos, a ilusionar y al mismo tiempo tranquilizar de que el cambio es posible, pero no es arriesgado, porque si es arriesgado, la gente es prudente. Y si Pradales es capaz de conseguir seguir vendiendo más de lo mismo, más gestión, más prudencia, más estabilidad, menos cambios en ese sentido. Y ahí, en esa, digamos, pequeña polarización, ¿qué puede influir en el voto del ciudadano? Si prefiere decir, pues creo que es bueno un cambio razonable en este momento, o si en tiempos de zozobra no hacer mudanzas, San Ignacio de Loyola.
Bueno, ya veremos a ver, ¿no?, cómo se manejan. La verdad es que por ahora lo único que tenemos son encuestas, y las encuestas, pues hombre, es verdad que las primeras, estamos hablando de 1.800 muestras, no es mucho. La de Tezano sí que ya anda con 5.000, ya es un poquito más y se acerca más ahora a estos tiempos. Y si observamos más o menos los movimientos, pues bueno, es que hay dos partidos que están claramente diferenciados de todos los demás. Veremos si el PNV se mantiene, como decía el CIS, o pierde un escaño. Pero tampoco le da el CIS, por ejemplo, tanta subida a Euskal Herria. O sea, le da subida, evidentemente, 6 escaños más. Pero no le da una subida que pueda ser sorpaso, quiero decir, ¿eh? Le mantiene por debajo. Entonces, igual la duda está a ver qué es lo que puede suceder entre los grandes partidos. Yo creo que luego, yo hay cosas también que creo que merece la pena que observemos. A mí, por ejemplo, lo que pueda suceder con el Partido Socialista, que creo que más o menos puede estar en los mismos guarismos que tiene ahora, incluso podría mejorar un poco, fíjate lo que te digo. Ni casos Coldo ni nada parecido.
Sí, sí.
El Partido Popular, que se las promete muy felices, pero la vez pasada fue con Ciudadanos y ahora probablemente en solitario, pero una vez que ha absorbido a Ciudadanos y repita, si repite, yo creo que no es un buen resultado para ellos. Me da la sensación a mí que si repite guarismos no es un buen resultado, a pesar de que fue con Ciudadanos y ahora en solitario, ¿eh? Pero es que Ciudadanos ha desaparecido, no hay nadie, o sea, no existe. Y luego ya la duda está en qué es lo que va a suceder en la pugna entre Sumar y el Carrequín. ¿No? La duda en la pugna entre los dos. Por ahora todas las encuestas están dando, o al menos las últimas están dando, que Sumar estaría por delante del Carrequín, pero claro, sumando los dos y la representación que puedan obtener, pues van a quedar muy lejos de los 6 que ahora mismo tienen en el Parlamento.
Sí, quizás también vengan la mejora de otros partidos, quizá venga de ahí, ¿no? De que Podemos, Sumar, incluso Vox, ¿no?, perderían sus escaños, o podrían perder seguramente sus escaños según las encuestas que se manejan. Respecto a la incidencia de la campaña electoral en los electores y en las electoras, pues seguramente, o los datos de anteriores casuísticas nos muestran que la campaña no suele tener mucha, al final no suele tener mucha incidencia en lo que hagan finalmente los votantes, salvo en elecciones extraordinarias, ¿no? Veremos a ver, empezaremos a ver ahora todos los debates en televisión, etcétera, ¿no? Serán los típicos debates, que no son debates, desde luego.
Eso no son debates. Me miras así, Ángel, pero no son debates. O sea, tú tienes siete candidatos y tienes exactamente...
Hace mucho que no lo sé.
Claro, un programa de 2 horas, vamos a poner 2 horas, 7 candidatos, ya me contarás lo que van a contar.
Sí. Lo que sí hay es una unidad de casi todos los partidos, no digo de Sumar y de Podemos, pero sí del PSOE, del PP y del PNV contra el voto a Bildu, ¿no? Que me parece exagerado. O sea, es levantar el miedo a... Sí. Bueno, al soberanismo, al independentismo, sí. O sea, no creerse, no hacer que la gente no se crea que Bildu ha hecho una transformación razonable y que eso es legítimo y no es una cuestión coyuntural ni táctica, sino que es una opción.
Sí.
Y me parece que en esa batalla, pues... Están arriesgando el PSOE, el PNV y el PP, que bueno, el PP lo hace por otros motivos, pero pueden ganar, pueden convencer al electorado de que efectivamente Bildu sigue siendo un lobo vestido de cordero, pero pueden perder, ¿eh? Porque yo por lo menos preferiría que perdiesen, porque me parece que tenemos que dar una opción a todos, ¿eh? También al PSOE, también al PNV y también al Partido Popular, de que lo que dicen... Lo que dicen de verdad, no lo que dicen de campaña barata, nos lo podemos creer. Sí. Pero cuando uno habla de uno mismo, es de lo que yo creo que hay que decir que, bueno, puede estar queriendo decir la verdad. Pero cuando uno habla de los demás, es porque se quiere meter con él. Uno siempre habla de los demás mal, ¿no? Y eso no me parece correcto, menos nunca me ha parecido correcto, ¿no? Además, es un arma arrojadiza esto de la ética, todos los demás son inmorales, mira, menos yo.
Eso que estás diciendo, yo ayer mismo lo estaba aplicando, estaba viendo el denigrante espectáculo del Senado en la sesión de control y demás, y estaba aplicándolo a eso, ¿no? Digo, ¿serían capaces estos políticos de simplemente hablar de lo suyo y no hablar nada en absoluto de los demás? Pues igual tendrían dificultades algunos.
Sí. Sí.
Tendrían dificultades.
Yo cuando estuve oyendo eso, fíjate que estuve pensando, si fuese senador, si tuviese que estar allí, pues no sé si me pondría una camiseta, sacaría un cartel, me iría del Senado, pero algo tendría que hacer para protestar contra unos y otros.
Sí, no, a mí me pareció... Bueno, luego de eso podemos hablar en un instante. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar. Sí.
Radio Popular, Herri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Querido multireformista, en Obramat sabemos que dedicas mucho tiempo a las obras, por eso hemos diseñado nuestros almacenes para que no pierdas ni un segundo. Con zona de carga y parking gratuito adaptado a vehículos industriales, patio de materiales de fácil acceso y todos los oficios bajo el mismo techo. O si lo prefieres, compra en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En Bilbao Centro se vive la alegría rojiblanca. Sus comercios lucen escaparates de concurso animando a la victoria. Tienes los mejores dulces y pasteles Urigorris. Las floristerías se tiñen de rojiblanco. El ambiente atletisale se vive en la hostelería. Infórmate en bilbaocentro.com y disfrútalo. Colabora el Ayuntamiento de Bilbao. Aurrera Athletic.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94 400 30 06.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Baramairu, el Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Baramairu.
¡Atención, Atletisales! Si la gabarra sale y el equipo gana, celebraremos la victoria el día 11 de abril con una aluviada popular en el restaurante Ormazábal, en Ribera de Ramón de Sota y Llano, número 8, Bajo, Luchana, Erandio. Disfruta del auténtico sabor vasco y del menú del día con los siempre deliciosos cachopines. ¡Aupa Atleti!
Faltan 3 días para la gran final del Athletic en Sevilla. Vamos a la cuenta atrás de la mano de estos amigos.
Yatemar, la referencia del mundo náutico en Vizcaya. Yatemar.com.
Mendiguren y Ugarte. Desde 1957, comercialización de productos de acero de primera calidad en Loiu. Mendiguren y Ugarte.com.
Iza Ascensores, ideas que hacen avanzar. Izaascensores.es.
Fidel Bilbao, Ferretería Cadena 88, tu ferretería de confianza en Bermeo y también online a domicilio. Fidelbilbao.com.
I'm gonna grow myself a giant afro. Incredible. Whoa. When the alarm goes up, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia, en la sintonía de Radio Popular de Riz Ratia. Decía yo que antes, bueno, pues podemos hablar de eso, ¿no? El denigrante espectáculo que se está viendo ahora mismo, sobre todo de confrontación en Madrid. Afortunadamente, repito, aquí estamos en una burbuja y espero que esto continúe así, ¿no? Pero el deterioro de la imagen política es tan brutal que me parece que están haciendo un flaco favor a los políticos decentes, y digo decentes, que, oye, consideran que sí, que están en política para hacer lo que ellos consideran que es, bueno, pues un bien para la ciudadanía, con sus ideologías. No voy a poner, porque de todos hay, ¿eh? En todos los partidos conozco gente que, oye, con buena voluntad está dedicada a esto, pero es que lo que es el espectáculo que marcan los dirigentes es de llorar. Especialmente, te voy a decir una cosa, que también tengo que decirla, es que no quiero dejarlo así simplemente, que esto parece una confrontación polarizada entre unos y otros. No. Aquí hay un partido, que es el Partido Popular, que está jugando en un terreno embarrado, que le encanta el terreno embarrado, simplemente porque no reconoce la legitimidad de quienes han conseguido el gobierno gracias a la democracia.
Sí.
O sea, que es que no estamos hablando de dos polos
enfrentados.
Hay que hacer diferenciaciones, pero bueno.
No es igual.
No es igual. No estamos en los platillos. No estamos igual.
No, es lo mismo una cosa que otra. Yo, en fin, creo que el PSOE también tiene costumbres de embarrarse por sí solito, pero en este caso, fundamentalmente, está defendiéndose vía ataque, naturalmente. Sí. Pero, o sea, con una táctica de ataque, pero está defendiéndose de las, bueno, yo creo que de un Partido Popular que nos decepciona. Yo lo digo en serio, a mí me parece súper bien que haya un Partido Popular, un partido conservador, decente, potente en España. Sí. Es que me parece que es bueno para una democracia, pero no esto, que ha callado definitivamente a Vox. Vox no tiene ya voz, porque todo lo que hubiese podido decirlo ya lo dice el PP.
Pero esa es la alternativa. Por eso mismo yo creo que ahora mismo el propio Partido Popular ha hecho una especie de péndulo y se ha extremado absolutamente para no dejar espacio a quien considera su rival. Porque su rival no es el Partido Socialista. Su rival es Vox, que le ha pegado un mordisco importante y que quiere recuperar. Esa es la realidad. Y para mí, por ejemplo, se extrema Ángel en esas cuestiones, el Partido Popular se extrema y, claro, deja sin espacio. ¿Qué va a decir Abascal que no haya dicho ya Tellado? ¿Qué va a decir Abascal? Tellado que lo tienen simplemente allí paseando para pegar bocados.
No, personalmente no conozco mucho, pero personalmente conozco a Borja Sémper, a Alfonso Alonso, a Javier de Andrés, de mis tiempos de... Son personas que a títulos personales son conservadores normales. Normales, en el sentido más propio del término. O sea, que tienen... Yo creo que si no estuviesen tan polarizados por ese partido del que está tan a la derecha, pues podrían jugar un papel importante en la política vasca. Pero están haciendo seguidismo de su jefe y, por lo tanto, claro, no merecen ningún crédito.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El PSOE se está defendiendo, efectivamente, pero la carga de... no sé, de violencia verbal que tienen en el PP, el objetivo de destrozar al otro, pero pues no por sus ideas políticas, sino por sus hechos, sus circunstancias, es realmente, yo creo que la ciudadanía eso lo percibe, ¿eh? Y a veces pienso, quizás los que están a favor del PP hasta se dan cuenta de que esto ocurre, pero hay algunos que dicen, uy, qué bien, ¿cómo le estamos pegando, ¿no? ¿Qué duda cabe, Ángel, que este país necesita un partido conservador, serio, formal, con la cabeza encima de los hombros, que piense en el país y en las personas desde su punto de vista y desde sus valores y los defienda donde les tiene que defender, en el Parlamento, en el Senado, donde sea? Pero lo que tenemos ahora es unos chapuceros que lo único que saben es insultar y montar broncas. Ayer mismo, este señor que se ponía a hablar por teléfono en el Senado, a mí me dio una vergüenza tremenda, pero me hizo que pensar, porque de repente mi mujer, que estaba viendo conmigo esto, me dice, oye, Aita, pues a estos tíos les pagamos nosotros. ¿A estos para qué les pagamos? Y es verdad. Había un señor hablando por teléfono que yo no creo que sería una urgencia absoluta, etcétera, y tampoco quiero saber de qué estaba hablando, pero tengo mis dudas. Y la senadora que estaba a la luz se estaba riendo. Y claro, y luego ves también unos cuantos sitios vacíos, etcétera, y dices, oye, es verdad.
No, y estaba el ministro Escrivá adelante.
Claro.
Que le estaba molestando.
Que sí.
Que a mí me pareció una falta de...
De ya, respeto
de
absoluto.
De educación, no ya de educación política, de educación básica.
Sí. ¿Eh?
Que es otra cosa diferente, porque siempre decimos que los políticos, además, de cara a la galería actúan de una manera, pero luego a título personal son más afables, más normales y tal. Aquí se trataba de estar molestando personalmente a un ministro que estaba en el uso de su palabra.
No dicen, no nos traslada ninguna idea, no nos traslada ninguna, estoy refiriendo al PP, ninguna ilusión, ninguna idea de futuro y nada. Lo único que nos están enseñando es a discutir mejor o peor que otros, ¿no? A eso nos están enseñando. Luego en la vida normal, pues saca eso. Este le ha dicho esto, yo le digo lo otro. Un absurdo total. Y yo creo que por ahí no se va a ningún lado, pero bueno, allá verán ellos cómo hacen su oposición.
Y por un lado, yo creo que habría que poner encima de la mesa varios factores, ¿no? En primer lugar, las ideologías. O sea, hablamos de ideologías hoy en día, pero ¿algún partido en el ámbito estatal o en el ámbito incluso vasco tiene una ideología marcada como los partidos de antaño? O al final todos defienden más o menos lo mismo con matices. Que de ahí puede venir también esos discursos faltos de ideas y de propuestas políticas, ¿no? Que muchas veces pues ni existen, ¿no? Por otro lado, el tema de las campañas, todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Incluso dentro de las instituciones. Sabemos que hoy en día, pues, todo lo que tiene que ver con la comunicación política dentro de la política y de los partidos, ¿no? Pues se mueve en terrenos muy... Eso, Koldo, tú nos podrás decir, ¿no? Quizá más, ¿no? Que se mueven terrenos muy diferentes a lo que podía hacerlo hace 10 o 15 años o 20 años. La comunicación política que siguen los partidos hoy en día, que es mucho más de show, no más a la americana quizás, ¿no? No tiene nada que ver con la comunicación que tenían antiguamente. Y eso tiene que ver, para mí, ¿no? Siempre daré la chapa con esto, que hemos dicho, o habéis dicho hace escasos minutos, ¿no? Si los partidos no tienen ideas o tal, ¿no?, en sus discursos, igual nos tenemos que plantear si los partidos siguen existiendo hoy en día. O sea, ¿los partidos siguen existiendo? porque quizás la realidad política vasca sí que sea distinta en ese aspecto, ¿no? Tenemos todavía partidos bastante orgánicamente bastante fuertes y con mucha implantación en el territorio, en la sociedad, como el Partido Nacionalista Vasco. Bildu también ha sabido al final, ¿no?, jugar o armarse en esos niveles en estos últimos años. Sin embargo, por ejemplo, organizaciones o no sé cómo, coaliciones o no sé cómo denominarlo ya, ¿no?, como Sumar o Nuevas, que carecen de cualquier tipo de organización y de implantación en la sociedad. Y claro, eso también nos lleva al mismo debate de partidos sin militantes, sin discusión interna, sin implantación en la sociedad, en el barrio, en el pueblo, etcétera, ¿no?, como los partidos de antaño. Entonces, yo creo que también tenemos que encuadrarlo en esos factores, ¿no?, todo el tema este. Sin partidos políticos, con implantación en la sociedad, con una fuerte organización, que tengan, ¿no?, que palpen lo que está respirando la gente de la calle, ¿no?, y con unas que defiendan unas ideologías de cualquier tipo en sus mensajes, sin eso vamos a tener o esto de la política del show y del insulto y del teatrillo, porque luego seguramente se vayan a tomar unos potes al bar de al lado juntos y todos se lleven de maravilla, ¿no? Pero mientras que no se arregle eso o no volvamos a un modelo de partidos políticos y de hacer política como el de hace unas décadas, yo creo que esto va a ir a peor, desde luego, y que el show pues no hará más que aumentar, desde luego.
A mí el problema, tú que decías antes, como las campañas electorales, bueno, las campañas electorales para mí tienen ya poco sentido, muy poco sentido, porque campaña como tal ya no existe. Lo que hay es simplemente una sucesión. Todos los estamos en campaña permanente durante todo el año, ¿no? Pero bueno, eso es simplemente un concepto, una idea. Pero sí que es verdad que a mí me preocupa sobremanera que ahora mismo no sé si hay partidos lo suficientemente consistentes como para tener una ideología y mantenerla. Y si no son ahora mismo los departamentos de marketing y comunicación, más de marketing, los que están en estos momentos influyendo en los designios de cada partido. Yo, por ejemplo, estoy convencido que ahora mismo partidos en Madrid, como Partido Popular, que es muy grande, etcétera, están más dominados por lo que los medios de comunicación afines dicen que por lo que el propio partido representa. Muchas veces tengo la sensación de que los partidos se arrugan ante la presión de los medios. Si los medios van marcando un terreno, el partido no es capaz de salirse de ese cauce. Tengo esa impresión, ¿eh? Me refiero a los grandes partidos y sobre todo, a ver, es que la política aquí no tiene nada que ver, aquí somos cuatro gatos. Nosotros aquí somos cuatro gatos, pero tú te vas a Madrid. Y en Madrid, por ejemplo, fíjate, sin ir más lejos, esta mañana que no me ha dado tiempo ni a contarlo, ¿no? Pero el Ayuntamiento de Madrid ha estado inflando con dinero a un montón de blogs, webs, periódicos digitales. Bueno, incluso, por ejemplo, a un periódico que ya ha desaparecido, un diario digital, el debate, que ha desaparecido, le había estado untando dinero continuamente cuando tenía en Twitter, por poner las redes sociales, sí, 16 seguidores. O sea, menos que si yo le abro un perfil a mi gato, que no tengo. ¿No? Y lo untaban con miles de euros. ¿Para qué? Simplemente son altavoces de la podredumbre, miseria. Y van marcando terrenos y te van contando una cosa. Ángel.
Sí. Es verdad que al hilo de lo que ha dicho Unai y tú y Miquel, sí quería decir alguna cosa, ¿no? Sobre el fin de las ideologías que decía Unai, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que es un debate abierto. Efectivamente, las ideologías clásicas hoy, en el siglo XXI, en 2024, son muy complejas, ¿eh? Las fronteras no son nítidas y es así. Yo creo que hoy los partidos se distinguen más por otras batallas, como es el negacionismo o la asunción de la emergencia climática, como es como son las cuestiones de género, la lucha por los derechos humanos, por la desigualdad social, que tienen que ver naturalmente con las ideologías, tienen mucho que ver, pero no están ya formuladas en forma de ideológica, sino en forma de debates estratégicos e incluso de gestión cuasi diaria, fiscal, de políticas industriales, de muchas cosas, ¿no? Sobre los Bueno, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, lo sobre la influencia de los medios de comunicación, es curioso que eso es así, puedes decir, Koldo, que puede ser así, pero es curioso que los medios de comunicación denominados políticos cada vez tienen menos influencia en muchísima población, salvo los fake news, sí, porque los jóvenes y muchísima gente pasa de la información general. Y además, hay un artículo, yo lo leí esta semana, en la revista que suele sacar mensualmente El País, Tinta Libre, sobre las audiencias, la manipulación de las audiencias de los medios de comunicación, particularmente de la derecha. Es alucinante cómo describe cómo manejan las audiencias de redes sociales y web los medios de comunicación de la extrema derecha, absolutamente falsos. O sea, periódicos como El Español, como OK Diario, que dicen tener mayores audiencias que El País.
No, y no solamente eso, es que lo que tienen son mayores ingresos. ¿Qué? Porque luego tienes a alguien que te paga, y tienes al Ayuntamiento de Madrid metiendo medio millón en dos años en OK Diario.
O sea, es el fraude en una basura, de algunos digitales. Bueno, se llama el artículo y realmente...
Vamos a hacer un paréntesis porque me van a comer.
Radio Popular, Erri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Sweet Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, por la compra de tus gafas graduadas, además de garantizarte la perfecta adaptación de tus lentes, te llevas un segundo par de lentes de regalo y también el cheque regalo de 37 euros por nuestro 37 aniversario hasta el 30 de abril. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Carrocerías El Valle somos rojiblancos de marca y compartimos con el Athletic el orgullo por los colores que nos llevan a la final. Nos mueve la ilusión por ganar. Toca disfrutar en Sevilla y regresar a casa sin ningún percance en la carretera. Carrocerías El Valle, 50 años cuidando de tu vehículo y de tu familia.
Scud Artie, la Feria de Artesanía de Primavera de Bilbao, nos espera en el Paseo del Arenal hasta el 7 de abril. Scud Artie, fascinante artesanía, y además nos atienden los artesanos de 11 a 2 y media y de 4 y media a 8 y media. Scudartie.biz, Udaberriko Artisautza Azoka, Bizkaiko Foru Aldundiak babestuta.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta le proponemos la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, nuestros precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir, reformar o bajar a cota cero su ascensor. Haga una parada en nuestra web, ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
¡Ey! ¿Pero qué haces?
Mira, mira qué pasada. Se enciende y se apaga.
¡Hala, qué fuerte, ¿no? A ver, a ver.
Game Telecomunicaciones, soluciones en domótica y mucho más.
¡Cómo mola!
Infórmate en gametelecomunicaciones.com.
Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al por mayor y a particulares, al mejor precio y directo a casa. Entra en vinosmendia.com y verás también sus conservas artesanas en el polígono Ugaldeguren de Zamudio. Vinos Mendía, levantando la copa para brindar con orgullo por el Athletic.
Desde la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya, te animamos a participar en el programa de detección del cáncer colorrectal. Hazte el test. Más información en el 900 100 036.
take my shoes off. Bueno, pues sí, hemos hablado, estamos hablando de todo un poco y también yo creo que habría que hacer alguna referencia. Ayer salían unas cifras de parados, unas cifras de afiliación a la Seguridad Social muy interesantes. Lo digo porque Euskadi, yo creo que es para celebrar el que tengamos una cifra por encima del millón de afiliados, y en el conjunto del Estado estamos hablando de 21 millones, que se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto. Esas son cifras que, bueno, luego sí podemos rascar, hablar de las calidades o hablar de cuántos son fijos discontinuos, lo que quieras, pero sí, son cifras muy importantes, Ángel, tú esto dominas.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, me suelo preguntar cómo...
No te he hablado de los parados, de esto de que hoy sube y mañana baja. Eso es. Ya sé que eso no...
¿Cómo entiende? ¿Cómo es que la gente, cómo interpreta los dos datos y cómo se pueden manipular, por supuesto, en función de quién hable y para qué los utilice? Pero, por un lado, suben el número de parados y, por otro lado, sube el número de afiliación a la Seguridad Social, en el caso de Euskadi. Entonces, ¿cómo es posible que suban los empleados ocupados y suban también el número de parados? Bueno, yo creo que hay que explicarlo con lo que yo diría que es un efecto llamada. Las cosas en el mercado laboral van bien desde el punto de vista cuantitativo, porque yo creo que desde el punto de vista de los salarios, vamos a dejarlo para otro día el debate, el problema de los salarios, que es un problema ya no vasquito ni españolito, sino europeo, porque los salarios están estancados desde hace mucho tiempo y tenemos un problema de repartos de la distribución primaria de la riqueza que generamos. Dejando eso, vamos a lo cuantitativo. Hay un efecto llamada, las cosas van bien, hay una demanda de fuerza laboral y por lo tanto hay más gente que dice que quiere trabajar y se pone a trabajar. Y por lo tanto existen más ocupación y al mismo tiempo hay más gente que se apunta a las listas del paro registrado, que a mí no me gustan nada. O sea, yo creo que la buena suele ser la que aparecerá ahora a mediados de mes, que será la encuesta de población activa para España y el PRA del Eustat para Euskadi, que la población en relación con la actividad, que esas son encuestas a lo largo del trimestre, que son las que dicen cuál es
la fotografía
real
de
personas que están en búsqueda activa de empleo, porque en el paro registrado hay mucha gente que no está, que está apuntada al paro, que no significa que esté en búsqueda activa de empleo y, por lo tanto, no es un parado a los efectos técnicos. Estamos en niveles bastante buenos, yo diría, que de cantidad de empleo, porque lo estamos viendo en las cifras de afiliación a la Seguridad Social y de incremento de la población activa, pero, sin embargo, bueno, pues el paro no desciende. De hecho, en el último año, en Euskadi en concreto, ha crecido algo, pero no hay que asustarse tampoco por eso. Es un crecimiento que tiene que ver más con otras políticas de ayudas a los parados registrados, que tiene que ver con que hay que estar apuntado al paro para que después tengas unos derechos determinados. Tiene que ver también, naturalmente, con las personas que están en el paro, no lo vamos a olvidar. Pero es cierto que las cifras de un mes en concreto del paro registrado engañan más que las del número de cotizantes. El número de cotizantes creo que es el que mejor índice refleja, y luego las encuestas de población, que son las que nos dicen cuánta gente está en condiciones de trabajar y está trabajando, y cuáles, estando en condiciones de trabajar, no consiguen empleo.
Sí, sí, eso es así.
Pero bueno, alguien diría, resumiendo, que Euskadi va bien y España va bien.
Sí, a ver, yo cuando yo te, cuando
desde el punto de vista cuantitativo,
yo hablo de las por eso he dicho que luego si empezamos a rascar, pues podríamos encontrar dónde están los fallos, ¿no? Dónde están los grandes fallos. Pero los grandes números si te indican, pues que estás en una situación de bonanza. Es más, ayer mismo que hubo, por ejemplo, corrección del gobierno vasco en las previsiones de crecimiento, es cierto que se bajó el crecimiento al 1,9, pero subir un 1,9 no está mal, ¿eh? Ya lo hubiésemos firmado antes. Y ya que tengas un 2,1 para el próximo año, ni te cuento.
Oye, yo la pregunta...
O sea, ni te cuento. Para mí creo que son cifras muy positivas.
Yo la pregunta que me hago es que efectivamente yo no voy a dejar de creer en estos datos que nos dan, ¿no? Pero me hago una pregunta. Vuelvo a repetir, como ciudadano que pasa el puente de Deusto con un paraguas, ¿no? Digo, oye, esto parece que va bien, parece que va bien. Y digo, pero ¿qué ha cambiado el tejido industrial, el tejido económico en este país? ¿En qué ha cambiado para que de repente de repente demos un salto.
Es la coyuntura.
Y digamos, estamos muy bien.
No, no, yo
¿en
creo
qué
que
ha cambiado? Sí. No, no, y digo,
tiene que ver con la coyuntura.
No, ¿perdón? Tiene que ver más con la evolución demográfica.
¿Perdón?
También, bueno, también. Sí, sí, claro.
Tiene que ver mucho más con la evolución demográfica, que es que somos. A mí me da vergüenza un poco decirlo, pero yo lo decía hace 10 años ya, cuando teníamos niveles de paro del 15%, que el paro no iba a ser un problema a largo plazo, a medio plazo, por la evolución demográfica, porque es que no hay jóvenes y hay más mayores que se jubilan que jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, y por eso hay puestos de trabajo pendientes de ser cubiertos, pero también es verdad que hay una segunda razón de por qué no se cubren determinados puestos de trabajo, y es porque no se pagan lo que la gente quiere. Los jóvenes ya preparados, con dos, tres idiomas y con estudios, pues quieren cobrar. No quieren cobrar 1.300 euros y estar sujetos a un horario. No quieren.
Sí, sí. Bueno, en definitiva es que no hay, para el trabajo hay un escaso público objetivo, ¿no?
Claro, claro, porque ha disminuido la población general y por lo tanto
la
población activa está creciendo a base de que gente que antes no estaba en disposición de incorporarse al mercado de trabajo, ahora sí lo está, si lo ofrecen condiciones razonables.
Sí, lo ofrecen
condiciones. No es que haya mejorado el tejido industrial.
Yo cuando decía la coyuntura, en parte la coyuntura tiene que ver con eso también, con la demografía, evidentemente. Perfecto. Somos más, hay más gente que está ahora mismo ya viviendo de una pensión, cada vez son más gente viviendo de una pensión y durante más tiempo, por cierto, que los que vienen después.
Y luego
pues el sector de servicios que fluctúa.
Pero que está creciendo contra el paulatino decrecimiento del sector industrial y del sector primario, agrario.
Sí, sí, lógicamente. Bueno, pues hemos llegado así al final. Unai Aedo, con Mikel Jauregui, con Ángel Toña, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada. Ahora vamos con Arnoia Rehabilitación, que cerramos ya nuestra tertulia y cerramos ya Egunon Vizcaya. Álvaro Sanz, que nos va a contar la última hora, y después llegará Egunon Magazine con Cristina Maestro, con May Madrazo, vamos, para disfrutar de la mañana. Nosotros continuaremos. Mañana a las 6 levantaremos de nuevo la persiana, así que sed felices. Intentadlo por lo menos, o haced felices a los demás. Agur, viarte.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.